hermanos, no sé cómo serán ustedes, pero si son tan cobardes como yo, cuando oímos hablar de guerras, rumores de guerras, el coronavirus, los terremotos, ahora que nos están llegando tan cerca, qué difícil pensamientos son estos, ¿eh? ¿Cuánto sucumbimos a la impotencia y nos sentimos como wow? ¿Y qué será de nosotros si estas cosas continúan así? Pareciera que el mundo cada vez más se van intensificando con más frecuencia aquellas señales que hemos visto en las Escrituras, que son las señales del fin, y que pronto se acerca la inminente venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero cuando vemos estas cosas que nos quedamos tan cortos, nos imaginamos, ¿dónde estará nuestro consuelo? ¿Dónde puede estar nuestra esperanza? El libro de Segunda Tesalonicenses, precisamente, Pablo lo escribe a una iglesia que, aunque fue mucho tiempo atrás, estaba lidiando con ese mismo tipo de pensamientos y estaba sufriendo una fuerte persecución. Y esta carta, la intención de Pablo es venir y traerlos a ellos, a la conciencia de que su esperanza, su roca firme debe estar puesta solamente en Jesús. Que Jesús es el autor de la salvación, Jesús es aquel que vendrá glorioso y victorioso un gran día y reinaremos con Él por siempre, por lo cual nuestra esperanza es viva y verdadera y podemos descansar confiadamente en Él. Este es lo que trae la carta, así que quiere el Señor que al estudiar esta maravillosa carta en esta tarde pueda eso traer paz y consuelo a nuestros corazones y avivar esa esperanza que tenemos en el glorioso Jesús. Algunos de ustedes habrán visto algunos materiales de apoyo que pasamos ahí para poder tomar algunas notas de la clase de hoy, y sobre todo en la parte de atrás pueden ver un pequeño bosquejo. Siempre les digo, los diferentes autores bosquejan de manera diferente, pero casi siempre la mayoría de los autores que hemos visto han bosquejado este libro conforme a sus mismos tres capítulos. Así que es una manera fácil para recordar, y si lo vamos a leer por primera vez, podemos entender un poco qué está pasando en cada capítulo y entender un bosquejo sugerido del libro. Estamos viendo, ustedes están viendo con el pastor Salvador, las epístolas paulinas. Ustedes van ahora mismo en ese proceso de estudiar las 13 cartas paulinas y el día de hoy estaremos viendo la segunda carta a Tesalonicenses. Si recuerdan, la última vez que me vieron a mí por aquí, estuvimos viendo la primera carta de Tesalonicenses. Así que muchas de las cosas que vimos en esa carta aplican para esta carta también al día de hoy. Y estaremos solo repasando algunas de ellas. Pero estamos aquí en la segunda carta de Tesalonicenses, de esas 13 epístolas, al menos, que tienen la firma de Pablo. Así que el autor es el apóstol Pablo, dice también en las Escrituras que es Pablo, Silvano y Timoteo. Probablemente uno de ellos dos escribió la carta por Pablo, por sus condiciones físicas, y el otro fue el mensajero. Timoteo era el mensajero que llevaba la carta y averiguaba de la iglesia para poder volver con reportes a Pablo. Probablemente fue escrita en su segundo viaje mientras él estaba en Corinto. Si recuerdan bien la ruta de su segundo viaje, ese fue el viaje que por fin el Evangelio llega hasta Europa. Así que estando en la zona de Macedonia, visitó varias de las ciudades de Macedonia. Y después de salir de Tesalónica abruptamente, por la situación, el alboroto que se armó ahí, termina después de dos o tres ciudades en Corinto, donde tiene un largo tiempo en la iglesia de Corinto. Ahí había muchas cosas que poner en orden en esa iglesia. Mientras estuvo todo ese tiempo en Corinto, fueron escritas las dos cartas de Tesalonicenses. O sea, la primera carta que ya estudiamos la vez pasada, luego vuelve Timoteo con otro reporte un tiempo después y Pablo tiene que escribir la otra carta, todavía sin haber salido de Corinto. De hecho, estaba ahí trabajando porque sabía que el Espíritu lo necesitaba ahí para hacer la obra del Señor, pero su corazón estaba grandemente en estas iglesias y en otras de las iglesias que había formado, esperando que el Señor bendijera, como vamos a ver en muchas de sus oraciones pastorales. La fecha de la carta es entre el 51 y 54 y es una de las cartas más antiguas. O sea, es de las primeras cartas que fueron escritas del Nuevo Testamento. Así que eso nos da una idea de cómo están esas cartas en el orden de las epístolas que escribió Pablo. Estas son de las primeras, tanto la primera como la segunda. El propósito es la perseverancia en la persecución, aclaración sobre la mala interpretación escatológica de algunos hermanos de su primera carta. Ese es el propósito principal. Continuar animándolos por la fuerte persecución que tenían por mano de los romanos. En ese tiempo estaba Nerón y era muy fuerte la persecución. Así que él quería animarlos y motivarlos a continuar en el Evangelio con la misma fuerza, con la misma fe. Era una persecución tan fuerte que muchos morían, otros eran encarcelados, otros eran perseguidos, otros eran forzados a salir, como el caso de Pablo y Silas cuando fueron a establecer la iglesia. Una persecución muy fuerte, los hermanos estaban atribulados, muy dolidos, pero mantenían su fe firme. Así que Pablo los estimula. ¿Qué testimonio dice de iglesia que ante tal persecución todavía permanezcan firmes? Pero les sigue estimulando, mantengan firmes su fe. Ahora bien, con la primera carta habían unos temas escatológicos que vamos a ver más adelante que quedaron confusos para la iglesia. Así que Pablo, uno de los propósitos de esta carta es corregir esas confusiones que tienen que ver con la segunda venida de Cristo. Así que los destinatarios, la iglesia de Tesalónica, y el tema de la carta es la esperanza en la venida de Cristo, de que esa esperanza en la venida de Cristo nos anima ante el sufrimiento y nos motiva a ser responsables por él. Eso es lo que Pablo quiere demostrar en esta carta, que esa esperanza viva de saber que Jesús viene pronto nos anima a depositar toda nuestra esperanza, toda nuestra confianza en él. Hermanos, ¿qué problema puede ser tan grande en tu tierra, en esta tierra, que tú no puedas depositar tu confianza en aquel que vendrá y destruirá todas las naciones y llevará a su pueblo a reinar con gran gozo y gran gloria por los siglos de los siglos? ¿Qué problema es tan fuerte? Bueno, dice Pablo, no, tu esperanza viva está en Jesús. Y teniendo esa esperanza, vamos a motivar a trabajar para el reino y no dejar nuestras labores también. Porque ¿qué había pasado? Algunos hermanos en la primera carta, cuando oyeron que Pablo decía, mira, el Señor viene pronto, como ladrón en la noche, muchos pensaron que ya el Señor había venido y dejaron sus trabajos, o otros pensaban que venía tan pronto que podían dejar de trabajar y salir y vivir del ocio para esperar la gloriosa venida, el glorioso llamado de Jesús. Pablo le dice, no, pónganse a trabajar. Eso es lo que vamos a ver en la carta. Eso es parte de lo que Pablo les dice también. Así que con relación al autor, la misma carta lo especifica en 2 Tesalonicenses 1, del 1 al 2. Dice, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Siempre la introducción nos recuerda que esta carta viene para ponernos la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Como habíamos visto en la clase pasada, en 1 Tesalonicenses, Tesalónica está ahí en el norte de Grecia, en esa región llamada Macedonia. Y hay muchas de las otras iglesias ahí también, como por ejemplo la iglesia de Filipos también está ahí. Recuerden que los griegos eran los que imponían la cultura en esa época en particular. Los romanos tenían el poder político, pero los griegos tenían la filosofía, la cultura, los deportes. Así que la región macedónica era una región muy importante para que el evangelio fuera sembrado, porque muchas personas iban allá por causa de los deportes, de la cultura, del arte, de la filosofía. Y al ir tantas personas y ser impactado por el Evangelio era una manera de dispersar el Evangelio por toda Europa y por toda la humanidad conocida. Así que esa iglesia de Tesalónica era en especial importante por esa razón. También vemos aquí una foto de lo que es hoy día, y esa la había presentado la vez pasada, me parece, de la Vía Egnacia, que era esa vía que une varias de esas ciudades importantes en Macedonia. Pero eso es una vista obviamente al día de hoy. Y une, es una vía importante porque es una vía comercial que une muchas de esas ciudades importantes en Macedonia. Alguna vez, muchos años atrás, Pablo y Silas caminaron por esa vía que ustedes ven ahí para llevar el Evangelio por primera vez a la iglesia de Tesalónica. Así que es muy importante por su actividad comercial, política, y en el tiempo de que estamos hablando de la segunda carta, probablemente habrían unos 200,000 habitantes en la ciudad. Habíamos visto cómo fue que Pablo fundó la iglesia y fue en medio de un alboroto, porque los judíos no quisieron aceptar la palabra del Evangelio, del mismo Mesías que ellos estaban esperando. Ellos no quisieron recibir las palabras del Evangelio, o muchos de los judíos. Así que finalmente muchos griegos, unos pocos judíos y algunas mujeres de la alta alcurnia fueron los que finalmente llegaron a tener la recepción de la palabra y donde se instaló la iglesia de Tesalonicenses. Pero en el tiempo que estaba Pablo predicando, hubo un alboroto tan grande porque los judíos quisieron poner a Pablo y a Silas en contra del gobierno, diciendo que estaban adorando a un rey, al rey, que Jesús es rey, y eso provocó que Pablo y Silas tuvieran que salir abruptamente. Pablo, a la hora de escribir la segunda carta a Tesalonicenses, no había vuelto todavía a Tesalónica, sino que había estado continuando su segundo viaje misionero con Silas, y en este tiempo todavía estaba en un periodo largo en la iglesia de Corinto. Entonces, ¿cómo se enteraba Pablo de las situaciones que ocurrían? Por un mensajero que iba y venía, como veremos ahorita, Timoteo. Si hiciéramos una línea del tiempo de los primeros 100 años de la historia, podemos ver desde el nacimiento de Jesús hasta su muerte, ¿verdad? Y la vida de Cristo serían esos primeros 30 años. Luego nace la iglesia primitiva, que estaría entre los 40 hasta los 70, que fue el tiempo de la destrucción del templo bajo el emperador Tito. Y luego se cierra el canon con algunos de los libros que faltan, especialmente de los libros tardíos de Juan. Así que si miráramos la historia un poco así, podemos decir que las cartas de Tesalonicenses fueron escritas durante el tiempo de la iglesia primitiva. Pablo todavía estaba haciendo su segundo viaje misionero, pero también podemos ver que era de las primeras cartas que fueron escritas. Así que eso también nos da una gran importancia en lo que es la carta de Tesalonicenses. De los destinatarios, habíamos visto que eran los miembros creyentes de la iglesia de Tesalónica, muchos gentiles, algunos judíos. Y era una iglesia con un buen desempeño cristiano. Si la comparáramos con la iglesia de Corinto, podemos entender que había un mejor desempeño cristiano en la iglesia de Tesalonicenses, pero aún así Pablo tenía que ir ajustando algunos detalles aquí y allá, y sobre todo algunos detalles teológicos. Recuerden, hermanos, no seamos muy duros por criticar a las iglesias primitivas, porque eran prototipos de iglesias. Nosotros hoy tenemos toda una historia de iglesias buenas que han pasado por toda la vida. Tenemos la iglesia primitiva y todas estas iglesias, sabemos lo bueno y lo malo, y como quiera tenemos problemas en estos días. ¿Qué serán estas iglesias que estaban empezando a entender lo que es una iglesia, a entender lo que es la gracia de Cristo, a entender quién es Cristo, quién es este personaje que hablaban los judíos? Así que en ese sentido debemos tener un poco de paciencia y tolerancia cuando miramos la historia de estas iglesias. Pero lo importante aquí en la segunda carta es que algunas personas habían malinterpretado la primera carta de Pablo. Habían malinterpretado. Vamos a dar más detalles de eso más adelante. Es importante recordar que esta iglesia dice algo glorioso en las palabras de esta iglesia, y es que ellos habían dejado sus ídolos, los ídolos de los griegos, los ídolos que adoraban la perversa ciudad de Grecia. Ellos lo habían dejado para volver al Dios vivo y verdadero. Pablo les resalta eso en su primera carta y resalta el amor y la fe que ellos han tenido, aún a pesar de las fuertes persecuciones que tenían allá. Así que es algo muy, muy, muy bueno de encomiar de esa iglesia. Ya les había presentado a Timoteo, ¿verdad? Timoteo es ese emisario que va y le lleva todos los cuentos de Tesalónica a Pablo, para que Pablo esté al día y sepa cómo manejar a distancia esa iglesia, cómo es que le va a escribir. Así que ya habíamos visto que Timoteo le había llevado un primer reporte a Pablo, ¿verdad? Le explicó la condición como estaba. Recuerden que habían problemas, en ese tiempo había muchos problemas de persecución, pero los hermanos mantenían su fe firme. Y eso alegró mucho a Pablo y fue parte del contenido de la carta pasada. También habían algunos problemas de inmoralidad sexual que fueron cubiertos en la carta pasada. También habían unos temas de escatología, errores en su concepto de escatología, que también fueron contemplados en la primera carta. Pero ahora Timoteo vuelve y le da un segundo reporte. ¿Qué ha pasado, Timoteo? Cuéntame, ¿cómo está mi iglesia querida? No he podido ir porque estoy aquí inmerso en Corinto, ¿verdad? Ordenando y arreglando tantas cosas, pero quiero saber de esa iglesia tan sufrida, ¿cómo está? Y Timoteo vuelve ahora con un nuevo reporte. ¿Cuál es el nuevo reporte de Timoteo? Bueno, Pablo, los hermanos siguen pasando por una gran tribulación. La tribulación se intensifica cada vez más. Mucho seguimiento, muertes, encarcelamientos, familias divididas, rotas por la persecución. El problema de la persecución sigue, Pablo. Sin embargo, a pesar de todo esto, ellos, los hermanos de la iglesia, permanecen firmes y fieles en el Señor. Ya ustedes se imaginarán cómo estas noticias fueron para Pablo de confortante. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Qué glorioso oírlo! En medio de la gran tribulación, todavía ellos tenían esta fidelidad por nuestro Dios. Pero algunos hermanos habían, sigue el reporte de Timoteo, algunos de los hermanos, no te me ponga guapo, Pablo, pero algunos de los hermanos malinterpretaron tus enseñanzas acerca de la venida del Señor. Como tú dijiste que el Señor venía pronto y que venía como ladrón en la noche, muchos creyeron que ya el Señor había llegado. Y otros, pensando que llegaría tan pronto, pensaban que se refería a días, dejaron sus trabajos, dejaron de trabajar y ahora están viviendo de la gracia pública. Los romanos tenían un welfare, como escuchamos hoy, una asistencia social. ¿Ustedes pueden entender eso? Los romanos eran tan bondadosos que le daban a los judíos un welfare, o sea, le daban una ayuda social. Obviamente, sabemos que era lo mínimo necesario para que los judíos no le hicieran un alboroto y una revolución social. Esa era la única razón política por la cual lo hacían. Pero algunos hermanos, viendo que el Señor venía rápido, déjame dejar el trabajo y empezar a vivir del bien social. Otra práctica muy común que se usaba en Macedonia era que algunos de los ricos ostentosos griegos daban propinas no poco generosas a muchos de los judíos que no tenían trabajo por hacer ciertos favores. Los favores podían ir desde tan simple como irme a hacer la compra del supermercado, como también a irme a conseguir algunas prostitutas por atrás, escondidos. Cualquiera que sea el favor, viene una ofrenda bastante cuantiosa para los judíos. Así que algunos judíos decían, bueno, déjame dejar el trabajo, si el Señor viene pronto, y déjame ponerme a hacer algunos de estos servicios también. Cualquiera de las dos cosas, Pablo dice que no está correcto. Así que era algo que había que llevar y aclarar en la próxima carta que estaba Pablo escribiendo. Así que con este reporte nos imaginamos a Pablo, ¿cómo voy a escribir la carta? Efectivamente tiene ahora que armar su carta para los tesalonicenses. Definitivamente tiene que él continuar con la bendición de la fidelidad de ellos en medio de la persecución, pero también tiene que traer el tema de la dificultad que tenían de la venida del Señor. O sea, la venida del Señor viene pronto, pero hay algunos elementos, algunos eventos que tienen que pasar antes de que llegue la venida. Así que no seamos tan prontos para esperar, sino hay que ver esos eventos que van a ocurrir. Y por último, había que atender la situación de los hermanos que estaban dejando sus trabajos. No, había que organizar esa situación. Así que precisamente esos son sus tres temas en la carta. Primero, seguir animándoles a seguir perseverando y dar gracias a Dios por esa perseverancia que tenían en medio de la tribulación. Segundo, explicar mejor la segunda venida. No es tan rápido como habíamos, o sea, es rápido, Cristo viene pronto, pero hay algunas cosas que deben pasar antes de venir. Y por último, vamos a organizar el hecho de que no estén trabajando. Eso debe, no pongan la excusa de la venida del Señor para dejar sus trabajos y para vivir en holgazanería. Hay que trabajar. Así que este es el criterio que usa Pablo para escribir la carta. Antes de pasar a ver los detalles de la carta, quiero que veamos una intención especial que había en el corazón de Pablo al escribir la carta. Y es que tenemos que asegurar que tanto el pueblo de los tesalonicenses como todas las iglesias posteriores que leamos la epístola de segunda a los corintios, estemos claros de que no importa cuán fuerte es la persecución, no importa cuán fuertes sean nuestros problemas, que no nos dejen dormir en la noche. ¿Cuál es ese problema que no te deja dormir en la noche, que en tu mente llegan ahí justo en el momento que tú quieres descansar? Y ese problema tan fuerte que tú tienes en tu mente, no importa cuán grande es, no importa el coronavirus, los terremotos, las guerras, los rumores de guerras, el terrorismo, nuestra confianza siempre debe estar, en nuestra esperanza, solo en Jesús. Eso es lo que tú tienes que dejar claro. Si eso es lo único que tú te acuerdas de la carta que estamos estudiando hoy, amén. Eso es suficiente en gran medida. Nuestra esperanza, no importa el problema, está en Jesús. Demostrado está además que el Señor viene y que viene pronto y reinaremos con Él por siempre. Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor. Nuestra esperanza debe estar en Jesús. Así que ahí están los tres temas que Pablo le va a escribir a la carta: confirmación en medio de la aflicción, explicar mejor la profecía escatológica de la venida de Cristo para que no crean que es tan inminente, que es tan rápida, sino que hay unos eventos que deben ocurrir antes, y la clarificación de la profecía en cuanto al trabajo. Deben salir a trabajar. Vamos a ver la confirmación en medio de la aflicción, hermanos. Y Pablo empieza con una hermosa oración pastoral de gozo y de acción de gracias por múltiples virtudes de esta iglesia tan hermosa, que es una oración tan hermosa que nos llama a nosotros a recordar que nosotros también debemos orar por nuestra iglesia y por otras iglesias. Y he aquí algunos argumentos hermosos para orar. Pero es que yo no conozco todos los miembros de la iglesia. No importa, ustedes verán cómo Pablo, sin conocer muchos de los miembros de Tesalónica, tiene argumentos de sobra para orar por ellos, para orar para el reino de Dios. Y empieza él dando acciones de gracia porque su fe va creciendo. En medio de los problemas, cuando ellos luchan y crecen después de cada problema, eso hace que ellos vayan creciendo cada vez más y más en la fe y en el amor a Jesús. Así que le dice gracias. Doy acciones de gracia porque su fe va creciendo en medio de esas dificultades que ustedes van pasando día a día. También por su amor abundante. Dice que el amor de los tesalonicenses era reconocido por toda Macedonia y era un ejemplo de virtud del amor de Cristo que ellos reflejaban. Y eso era visto por otras iglesias y se motivaban a amar y amar cada vez más con este ejemplo de tesalonicenses. También da acciones de gracias por su fe en las tribulaciones. Wow, en medio de tantos problemas mantenían firme su fe. Hermanos, y a veces yo pienso, óyeme, nosotros comparado con esos problemas de tesalonicenses, pocos problemas tenemos. ¿Y cómo tambalea nuestra fe tan fácilmente? ¿Cómo nosotros descuidamos nuestros deberes cristianos del crecer en la gracia de Cristo, el estudiar la palabra, el asistir a los cultos? ¿Por qué descuidamos el amor fraternal unos con otros? Tanto descuidamos nuestra fe con pocos problemas que tenemos. Y esta iglesia, teniendo problemas fuertes de persecución, de muerte, de apresamientos, mantenían firme su vocación para el Señor. Hermanos, esto es un gran ejemplo para nosotros y para tomarlo en cuenta para nuestras vidas. Pero Pablo también dice que ora a Dios para que Dios les tenga dignos de su llamamiento. ¿Ustedes entienden verdaderamente el llamamiento al cual nosotros hemos sido llamados? Ser embajadores de Cristo en esta tierra, ser los representantes del reino de los cielos y llevar las verdades del Evangelio a toda nación. Y a veces nos pensamos, ¿realmente estamos viviendo vidas que digan que están dignas conforme al llamamiento que tenemos? Pues Pablo oraba eso por la iglesia. Usted puede orar eso por su iglesia. Dice Mark Dever que él estimula mucho a los hermanos a que oren por la iglesia y que tomen el directorio de teléfonos de los hermanos de la iglesia y oren uno por uno, por cada uno de ellos. Aunque usted no lo conozca, ore para que Dios los tenga dignos por el llamamiento a que fuimos llamados. Ore porque su amor abunde más y más, porque su fe crezca en medio de las tribulaciones. Aquí hay muchos argumentos para orar. Para que Dios cumpla todo propósito de bondad y toda obra de misericordia. Y toda obra de fe en gran poder. Que Dios cumpla el propósito que ha dado para esta iglesia. Y por último, para que el nombre de Cristo sea glorificado en medio de ellos. Miren cuántas cosas usted puede orar por todos los hermanos de su iglesia, hasta de la iglesia de Santiago puede orar, aunque usted no nos conozca. Miren cuántas cosas pueden hacer. En esto me acuerda mucho a mi pastor, Eric Gómez, que él es un hombre de oración, yo sé que ustedes lo conocen, y esta es una práctica que él hace. Él toma la lista de miembros y ora uno por uno con argumentos específicos. Y si usted no tiene mucho argumento, mire aquí los argumentos de Pablo para seguir orando por ellos. Aquí están. Así que no hay excusa. Pero miren este versículo. Este versículo en 2 Tesalonicenses 1, del 5 al 10. Después de haber dicho esta oración tan hermosa, de todo lo que ora él por esta iglesia, recuerden que el propósito de la carta es traer gozo en medio de la aflicción, ¿verdad? Aquí vienen unas palabras que son gloriosas. Yo me imagino que esto fue agua refrescante para el pueblo de Tesalónica y puede serlo para nosotros hoy también. Y Pablo quiere venir a decirle que ustedes deben gozarse en la justicia de Dios. En la justicia de Dios. Suena un tanto imprecatorio, pero ustedes verán cómo trae gozo esto al alma de los tesalonicenses que están siendo duramente afligidos por la mano injusta y cruel de los romanos, ¿verdad? Oigan cómo él les manda a que se gocen cuando Dios ejerza juicio contra los romanos. Oigan estas palabras tan hermosas. Dice, esto es demostración del justo juicio de Dios. Lo que yo les voy a describir ahora, en lo que yo quiero que ustedes se gocen, es una demostración del justo juicio de Dios. Esto es justo. Esto no hay injusticia para nada en esto. Para que ustedes seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. En medio de su padecimiento, ahora ustedes van a sentirse dignos del reino al que ustedes pertenecen. ¿Por qué? Porque van a entender la justicia de Dios. Dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Esos que están trabajando duro con ustedes, lo están persiguiendo, lo están encarcelando, lo están matando. Dios va a traer pronto tribulación a ellos también y va a traer juicio hacia ellos. Y dice, y a vosotros que sois atribulados, Dios se va a gozar en su justicia en daros reposo con nosotros. Ustedes van a estar contentos con lo que Dios hará con ustedes. ¿Cuándo? Esto va a ocurrir cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. En llama de fuego, va a venir con fuerte el Señor, una llama de fuego para hacer justicia contra sus adversarios, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, aquí va a venir algo poderoso, el Señor va a venir con gran fuego de lo alto y dará retribución a aquellos que no guardaron el Evangelio del Señor. Aquí Pablo está trazando una raya muy clara entre dos grupos. Un grupo que son aquellos que abrazan el Evangelio de Jesús y aquellos que sus promesas vienen a ser parte de su gloriosa esperanza. Y otro grupo que son los que no miran el Evangelio de Dios, se apartan, dicen que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de Jesús. Ahí está muy claro esos dos grupos. Y dice que el Señor vendrá con gran fuego de lo alto para tratar con dureza y derramar toda su ira contra aquellos que no conocieron a Dios ni obedecieron su Evangelio. Pero a ustedes, hermanos, ustedes que han abrazado ese Evangelio glorioso, el Señor los va a abrazar con brazos tiernos de amor y reinaremos con Él por siempre. Es la idea del texto. Dice, sigue diciendo en el versículo 9, aquellos que Dios destruirá con fuego, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Eso será cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos. Con nosotros, hermanos, será glorificado, seremos parte de su gloria y ser admirados en todos los que creyeron. ¡Wow! Ese día todo el mundo estará admirando al Señor. Los que abrazaron el Evangelio estarán, dice el texto, admirados, contentos de la gloria del Señor. Pero los que no abrazaron el Evangelio estarán llorando su cruel perdición. Dice, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Así termina ese tiempo de darle gozo y esperanza a los hermanos en Tesalónicas. Crean, tengan su esperanza firme en Jesús, porque Él traerá justicia. A ustedes que creyeron en Él, le va a traer gozo eterno, y a los que no creyeron en Él, juicio eterno. Luego viene entonces, habiendo visto la confirmación en medio de la aflicción, en el capítulo 1, ahora pasamos al capítulo 2, para explicar un poco la profecía de la segunda venida. La profecía de la segunda venida. Y nos preguntamos aquí, pero ven acá, ¿qué pasó? ¿Fue que Pablo se equivocó en la primera carta cuando explicó el tema de la escatología? ¿Es que él no lo supo explicar bien, la escatología? Obviamente, hermanos, sabemos que no, que fue una inspiración del Espíritu Santo. La situación por la que estaba pasando el pueblo de Tesalónica fue que los llevó a ellos a malinterpretar el tema de la venida. En un tema, y qué glorioso, porque nos deja ahora una visión de 360 grados de la venida del Señor Jesucristo. Nos da una imagen más completa de las cosas que van a pasar. En la primera venida era importante que Él les recordara en medio de su sufrimiento, el Señor viene ya, viene pronto, viene como ladrón en la noche. Pero Él no les dijo que dejaron sus trabajos para ir a esperar al Señor en las nubes, no. Entonces ahora pasa a explicar una dimensión diferente. Dice, mira, el Señor viene, eso es seguro, pero hay algunos puntos que deben pasar antes de la venida del Señor que es importante que entendamos. Así que eso es lo que Él va a explicar ahora. La venida del Señor en el punto 2. Y empieza introduciendo, mira, no dejes que nadie te engañe, porque son muchos los que andan por ahí hablando y diciendo cosas que no son de la segunda venida del Señor. Así que no dejes que nadie les engañe con relación a eso. Vuelvo y ratifico, el Señor está cerca. Eso no es eso lo que vengo a dudar ahora. No, seguimos manteniendo, el Señor viene cerca. Alguien podrá objetar, pero ven acá. Esa carta se escribió casi 2000 años atrás y el Señor no ha venido. ¿Cómo que el Señor viene cerca? Hermanos, si vemos la historia de la redención del hombre a la luz macro, ¿verdad? Y vemos los eventos principales de la historia de la redención, ¿verdad? La creación de un decreto en la eternidad pasada, luego la creación de la humanidad, luego la creación del hombre, la caída, luego la venida de Cristo. Nosotros estamos ahora en la víspera de lo próximo que viene. Ahora nosotros, lo próximo grande que va a venir ya, es el Señor con toda su gloria. Así que no des por dilatado la venida de Cristo. El Señor viene y viene pronto. Ese es el próximo gran hito de la historia de la redención humana. Pero tampoco lo veas que va a ser tan rápido que te llame a ti a perder tu trabajo o a desorganizar tu vida por la esperanza de Cristo. No, al contrario, la esperanza de Cristo nos va a llamar a trabajar más en la obra y ser fieles representantes dignos del llamamiento al que hemos sido llamados. El Señor viene, sigue viniendo cerca. Allí habrá justicia de Dios. Serán condenados los que no creyeron a la verdad, los que hablábamos ahorita, que no abrazaron el Evangelio. Y ustedes serán llenos de gloria. Pero esto no ocurrirá sino hasta que pasen algunas cosas. Así que vamos ahora a poner el orden de esas cosas que van a pasar. ¿Qué es lo próximo que va a pasar antes de la venida de Cristo, que todavía no se ha manifestado en los tiempos de ustedes, de los tesalonicenses? Así que tienen que estar advertidos. Bueno, aparecerá el hombre de pecado. Y aquí viene ese tema tan conflictivo, el hombre de pecado. Aparecerá la imagen, la figura del hombre de pecado antes de que venga finalmente el Señor en gloria. No vayas tan rápido, hay algunos elementos que van a pasar. El hombre de pecado. En este slide, hermanos, les voy a revelar quién es el hombre de pecado. El hombre de pecado es el que se manifieste antes de la venida del hombre, antes de la venida de Cristo. Yo sé que algunos morbosos de ustedes habían estado esperando que yo pusiera un nombre ahí, ¿verdad? Pues no, ahí vamos a ver las características del hombre de pecado tal cual nos describe 2 Tesalonicenses. Ese es el hombre de pecado, aquel que se va a manifestar antes de la venida de Cristo. Será un tiempo de apostasía, dice el texto. Es hijo de perdición. A veces usa términos muy parecidos a los términos que se usa para Satanás. Sabemos que hay una gran hueste de maldad y hay un término en las Escrituras que es el término anticristo, ¿verdad? Conocemos ese término, es un término amplio, implica todo lo que está en contra de Cristo. Pero también hay muchos teólogos que aseguran que también hay un anticristo, un hombre de pecado, de igual forma, que puede ser humano. O sea, algunos creen que puede ser una misma persona, otros pueden ser un grupo o una fuente de poder, otros, hay diferentes versiones, obviamente. Muchos teólogos serios entienden que va a haber, dentro de todo esto, ¿verdad? Porque es mucho lo que hay detrás de las huestes de pecado, también va a haber una figura humana especial que tiene mucho que ver con estas referencias que se dan, tanto en este pasaje como en otros paralelos que veremos más adelante. Este hombre se opone y se levanta a todo cristianismo. Es decir, le aplica perfectamente ese término que conocemos como anticristo, ¿verdad? Todo aquello o aquel que va en contra de lo divino, de lo santo, de Jesús. Todas estas son características. Se hace pasar por Dios. Hermano, les confieso que cuando yo estaba estudiando esta parte de esta manifestación del hombre de pecado, que se pueda hacer pasar por Dios, me llené de temor y de frío. Porque, hermanos, estamos hablando de una persona que es tan sutil que puede engañar a muchos. Y ahí mismo me pregunté a mí mismo, pero ven acá, nuestro conocimiento escritural, nuestro discernimiento conforme al saber de las Escrituras, al vivir, está a la altura para nosotros realmente discernir el hombre de pecado o aquello que es anticristo, porque hay muchos elementos anticristo que son sutiles y que se visten de cierta pulcritud, de cierta virtud. Nosotros tenemos que tener un discernimiento grande, hermano, para asegurar que estamos defendiendo el Evangelio de Cristo, el Evangelio correcto, y no dejarnos engañar por las artimañas de Satanás. Dice también que va a ser de gran influencia y poder. Cuando llegamos a este punto de saber que es de gran influencia y poder, inmediatamente entendemos más allá de lo que está ocurriendo tras bastidores. Hay cosas que vemos en la tierra que son reflejos de algo oculto que no estamos viendo. Una gran hueste de maldad dirigida por el mismo maligno, por Satanás, donde muchas cosas que están ocurriendo son no son aisladas, hermanos, son parte de una estrategia planificada del maligno para tratar de acabar con la redención del pueblo de Dios. Nosotros vemos muchos elementos aislados, vemos los LGTB, por un lado, insistiendo, por otro lado, las teorías abortivas. Por otro lado, vemos el terrorismo, muchas religiones extremas. Por otro lado, vemos leyes que quieren quitar la Biblia de las escuelas en un país o en otro. Y vemos esas cosas así y nos preguntamos, ¿son elementos aislados? ¿Está aislado el hombre de pecado de Satanás? ¿O está aislado Satanás de todas sus huestes de maldad? Hermanos, es claro por las Escrituras que hay toda una organización de huestes macabras que están detrás de todas estas cosas, tratando de acabar la historia de la redención del pueblo de Dios. Y todo esto está ligado. Si este hombre de pecado es una figura humana al final de los tiempos, como parece ser en muchos textos, esta figura humana viene con toda esa influencia y todo ese poder de toda esa hueste de maldad que está detrás, manipulando toda la estrategia de Satanás para acabar con la redención del hombre. Así que estamos hablando de una guerra de dimensiones grandísimas, más allá de nuestra propia influencia personal. También está relacionado al último día, a los últimos tiempos, y se parece a muchas de las imágenes que aparecen en las Escrituras, en Daniel, en Isaías, en Ezequiel y en Apocalipsis. Veamos algunos textos paralelos. No todos los textos que están aquí hablan del hombre de pecado, pero sí de las huestes de maldad que están atrás de Satanás, donde está coordinando toda su estrategia para con nosotros. Tal vez leyendo juntos todos estos versículos, entendemos un poquito mejor cómo es que Satanás está atrapándonos, queriéndonos atrapar. Dice en 2 Tesalonicenses, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Ese es el texto que estamos viendo ahora. El hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Oigan qué cuidado tenemos que tener ahí. Apocalipsis 13, del 6 a 8, habla en una de sus imágenes, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, de los que moran en el cielo. Es un blasfemo. Y se permitió hacer guerra entre los santos y vencerlos. También se le dio autoridad. Oigan, hermanos, qué detalle. Dentro de las huestes de maldad está esto. Se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Esto estamos hablando de un ataque mundial que el maligno tiene. Y lo adorarán todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Primera de Juan nos habla un poco más también. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, eso es hablando del concepto genérico de anticristo, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como si fuera Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Ven cómo hay mucho paralelismo en que muchas de las representaciones de las huestes de maldad son, parecieran muchas estar con una vestidura de cierta virtud y cierta apariencia de sabiduría o de inteligencia que puede engañar a muchos, hermanos? Eso es terrible. Tenemos que tener un discernimiento muy, muy serio para poder trabajar contra las huestes de Satanás. Hay algunas figuras en Daniel muy similares. Saben que se levantaron muchos hombres como anticristos después de Daniel. Dice, y al fin del reino de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y a los pueblos de los santos. Tiene una misión específica, hay una estrategia que deben cumplir cada uno de estos emisarios del diablo. Isaías 14, hablándonos del maligno, hablándonos de Satanás, nos describe un poco de cómo son estas huestes. Fíjate en sus propósitos finales, los propósitos que quieren. Dice, se inclinarán hacia ti los que te vean, porque eso es lo que quieren, gloria y poder. Te contemplarán diciendo, es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Y Ezequiel 28, miren qué sutil este y cuánta dificultad nos daría, cuánto discernimiento tenemos que tener para luchar contra las huestes de maldad. Dice Ezequiel 28, perfecto eres en todos tus caminos. Lucifer era perfecto, un ángel perfecto de luz, que sabe en algunos momentos verse como uno tal, ¿verdad? Y puede a sus hombres, a sus enviados, también los puede poner igual. Perfecto en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que ya te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Hermanos, estamos frente a una huestes de maldad. El hombre de pecado, cuando se manifieste, sea ese hombre personal, sea como algunos otros hablan, alguna fuerza de poder, pero aún sea este hombre personal, como muchos están de acuerdo, va a tener atrás toda esta huestes de poder e influencia para poder llevar la estrategia y sus propósitos malvados y malignos en la tierra. Mucho ojo con el hombre de pecado. Pablo definitivamente no quería animar, incentivar el morbo sobre quién sería el hombre de pecado, pero algo está muy claro en las Escrituras y en el texto que Pablo le está escribiendo para dar consolación. No quiero ahora que con esto del hombre de pecado ahora te abrumen más. No, eso va a pasar antes de que llegue Cristo. Pero algo tú puedes estar seguro con relación al hombre de pecado, y es que sea quien sea, será vencido, será aplastado por Cristo con el espíritu de su boca y con tan solo el resplandor de su venida. Miren qué glorioso estos textos que lo hablan. Primero, en la primera carta lo vimos. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, el mismo Señor, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos por siempre reinando con nuestro glorioso Redentor y Salvador Jesucristo. Y dice 2 Tesalonicenses 2:8. Y entonces, cuando se manifieste ese malvado hombre de pecado, se manifestará aquel inicuo, dice, a quien el Señor matará. Pero oigan qué figura usa para la expresión, con la forma con que Jesús derrotará al hombre de maldad. No es que va a haber una guerra y el Señor va a luchar y que va a traer armas poderosas para ver cómo lo destruye. No, oigan cómo es que lo va a destruir. El Señor mismo se presentará y lo matará con el simple soplo de su boca, con eso será destrucción total para ese hombre de maldad y todas sus huestes infernales. Y lo destruirá, dice él, dice el texto, solo con el resplandor de su venida. Cuando el Señor venga acercándose en los cielos glorioso y la luz de los destellos de sus glorias vayan llegando adelante, antes de él, esos destellos serán suficientes para destruir y despolvorizar a todas las huestes de maldad. Película, tipo película. El Señor glorioso reinará por los siglos de los siglos, destruirá toda hueste de poder. Hermanos, nuestra esperanza debe estar solamente puesta en Jesús, dice Pablo a los tesalonicenses. Sigue, esto es hermoso, este escogido para salvación, este texto. 2 Tesalonicenses 2, el 13 al 17. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios haya escogido desde el principio para salvación. Él nos escogió, no fuimos nosotros que vinimos a Él. Él nos escogió para venir a la luz mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y dice, a lo cual os llamó, Él os llamó a ustedes mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. Una vez visto esto de cómo Dios vendrá y cómo aplastará al enemigo, nosotros tenemos una misión que hacer. Estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. Esta palabra de Dios, sea por palabra o por carta nuestra. Ahí está Pablo, de paso, añadiendo el canon de 2 Tesalonicenses. Dice, sea por la palabra de Dios o por esta palabra escrita por nosotros que el Espíritu está canonizando, ¿verdad? Palabra de Dios. Así que, y dice el 16, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, ¿qué haga? Conforte vuestros corazones. Es el propósito de la carta, que ustedes estén animados, que estén confiados en el Dios de todo poder, que Él conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Qué glorioso, hermanos, ¿eh? Esta es la carta de segunda a Tesalonicenses. Antes de pasar a ver la última misión de Pablo con relación al trabajo, quiero preguntar un trivia a ustedes. Sobre las cartas paulinas, les voy a escribir un texto icónico importante de algunas epístolas y usted me va a decir solamente cuál epístola paulina es. Pero quiero que me lo digan a coro, como ustedes hacen siempre, ¿ok? Dice, ¿qué carta paulina dice lo siguiente? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Romanos, muy bien. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Muy bien. Por último, vamos a ver si se saben esta. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿Cuál? La de ahora. Hermano, eso es lo que Pablo le quiere decir ahora. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. No me venga con la excusa espiritual. No. Cristo no nos llama al desorden. Cristo nos llama a ocuparnos. Clarificación de la profecía, por último. Pablo le pide una oración a ellos. Ahora le pido que ustedes oren por mí, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Recuerden que Pablo estaba en medio de eso, de llevar la palabra y extender los límites del mundo en el Evangelio. Estaba ya en su segundo viaje misionero. Así que oremos para que la palabra siga creciendo los límites del mundo y también para que seamos librados de hombres perversos y malvados. En todas las ciudades que Pablo entraba con las buenas nuevas del glorioso Evangelio de Cristo, había fuerte persecución. Entonces dice Pablo, óyeme, oren para que estos hombres perversos y malos, o sea, podamos ser librados de ellos y poder seguir expandiendo el Evangelio. Dice 2 Tesalonicenses 3:3, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Una vez más, ese amor pastoral, pongan su confianza en Jesús. Y el versículo 5, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Pongan su confianza en el Señor. Ese es el propósito de la carta. Pero ahora vamos con el deber de trabajar. Apartaos de los que andan desordenadamente. Hay algunos de ustedes que andan desordenadamente. Apartaos de ellos. Miren el ejemplo de Pablo. Dice, él mismo se pone como ejemplo, que trabajaba incansablemente de día y de noche. Se dice que Pablo trabajaba haciendo tiendas. Eso era algo que se usaba mucho, tiendas de campaña para habitar, para vivir. Así que él hacía mucho de ese trabajo y eso le permitía fundamentar su ministerio también, además de algunas ofrendas que recibía de algunas de las iglesias. Pero dice él, trabajen. No, el Señor no nos ha llamado a ser vagos. Tenemos que trabajar. Y de paso, trabaja para ganarte el pan y trabaja en el reino del Señor. Sigue diciendo, el que no trabaje, que no come. Algunos sienten que son palabras fuertes, pero recuerden el contexto. O sea, ellos querían dejar de trabajar para ir a vivir de la beneficencia pública. Así que el que no trabaje, que no come. Punto. Dice, no anden entrometiéndose entre lo ajeno como los que andan desordenadamente, porque eso también pasaba. Los que se vivían así, desordenadamente, y dejaban sus trabajos, se estaban entrometiendo entre la vida de los demás y entre la vida de los griegos. Dice, dejen eso. Trabajando sosegadamente, coman su propio pan. Esa es la virtud. No use esa excusa de que el Señor viene para esto. Trabajen sosegadamente y coman su propio pan. Y no se cansen de hacer el bien. Y obviamente la venida del Señor no es una excusa para no trabajar. Debemos ser diligentes. Bendición final. Dice en 2 Tesalonicenses 3, del 16 al 18, y el mismo Señor de paz vuelve otra vez, hermano. Este es el propósito, este es el énfasis de la carta: que seamos, que descansemos en nuestro Dios, que nuestra confianza, nuestra esperanza esté en Jesús. Dice: y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con vosotros. Hace una salutación especial. La salutación es de mi propia mano. Dice, yo lo estoy escribiendo yo, para como quien dice, de especial. Es así, porque él tenía dificultades para escribir. Así que esta salutación la pongo yo mismo, de mi propia mano, aunque me dificulte, como firma de que esta carta se las estoy mandando con amor, con cariño. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Qué carta más hermosa. Esa carta nos lleva a ese amor de Jesús, ese amor de redención, ese amor. Vemos a lo largo de la historia de la redención del hombre siempre dos cosas: juicio de Dios a las naciones, a esos que hablaba ahorita que Cristo aplastaría con gran poder en su venida, pero a la vez siempre vemos el gozo de Jesús de cuidar un remanente especial para sí, ese pueblo especial que escogió desde antes de la fundación del mundo, y que a ese pueblo especial los va a mantener dentro de su paz y de su consuelo. Y dice, es verdad que vamos a tener tribulación aquí, vamos a tener problemas, pero podemos descansar confiadamente en ese Dios, en Jesús, con quien reinaremos por siempre. Y dice, ese Jesús, que es el juez venidero, que recompensará al justo, al justo gloriosamente, y destruirá implacablemente al impío, ese Jesús es el Rey victorioso, dice esta carta. Dice que toda nación se postrarán ante Jesús. Unos se postrarán con lágrimas porque no abrazaron su evangelio cuando había chance, pero otros lo abrazarán, como dice la carta, con gran admiración al Señor. Y dice, recompensará a su pueblo. A ver, una recompensa eterna donde reinaremos y seremos coherederos de él por siempre en gloria. Y castigará fuertemente al impío, dice esta carta. Y también derrotará con gran poder al hombre de pecado. Tan solo el destello de su gloria será suficiente para destruir al hombre de pecado, al maligno y todas sus huestes infernales con gran poder. Como conclusión, si les dejo, hermanos, estos tres detalles. Hermanos, no seamos ociosos. Esperemos la venida de nuestro Señor trabajando y trabajando en su obra. No seamos ociosos. Ese no es el espíritu del Evangelio. El espíritu es ser diligente siempre en todos nuestros trabajos. Dice dos, gocémonos en que Jesús vendrá victorioso y vencerá al impío y recompensará a los justificados. Ese es un gozo que se ve de las páginas de esa epístola. Y por último, hermanos, nuestra confianza debe estar solo en Jesús. Cuando vengan estos problemas a tu mente antes de dormir, que no te quieran evitar el sueño, recuerda la esperanza viva y verdadera que tenemos en Jesús.